Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace un par de semanas o sí, ya os hablé de Athletic, esta aplicación que ya tiene bastante tiempo en la App Store, pero que yo redescubrí hace poquito y me enganché por completo a ella y estoy encantadísimo. Es gratuita, aunque tiene alguna modalidad interna de suscripción para desbloquear el acceso a todos los datos que permite y todos los datos que cruza y saca puntuaciones y todo eso. Está muy chula, súper completa, la verdad. Yo la recomiendo sobre todo para quien hace un poco de deporte y quiere tener ese control de su estado de salud, su estado físico, la recuperación, nivel cardíaco, incluye sueño, energía, un montón de cosas. Es un gran hub, digamos. Pues eso, ya hablé sobre ella. Total, que unos pocos días después de empezar a usarla y tal, yo en esos días hice algo que suelo hacer mucho cuando tampoco es muy común, pero en cuanto descubro alguna aplicación que me empieza a gustar más de la cuenta, digamos, que realmente no es una aplicación de uso puntual, sino que quiero asumirla mucho conmigo, yo lo que hago siempre es muchas veces instalar o poner dentro de mi pantalla de inicio del iPhone, dentro de las últimas pantallas, digamos, tengo tres, pues la segunda, la tercera, pongo algún o algunos widgets de esa aplicación pues para ver qué tal, digamos, simplemente ir pasar un tiempo con ellos y luego elegir cuáles son o cuál es el que más me gusta y quedarme con ese o con esos y el resto descartarlos. Y de esa forma pues tener durante unas semanas, quizás dos o tres semanas, muy a la vista todo esto, todos estos widgets y toda esta información y tal, y luego así pues ya me hago una idea mejor y tomo la decisión de cuál se queda y cuál no. Total, que durante estas últimas semanas he tenido cuatro widgets de Athletic en mi pantalla de inicio, la segunda y la tercera, y uno de ellos es el más grande de todos, el que ocupa lo que ocuparía una fila de 4x4 iconos, si no hago mal los cálculos, creo que sí, que es el más grande, el tamaño más grande que permite iOS, que es el que muestra lo que llama sumario de salud. Ese sumario de salud incluye la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca, una métrica muy popular, muy utilizada, que también coge la Apple Watch sin tener que cruzar ningún dato, es una métrica directa. Luego también nuestra frecuencia cardíaca en reposo, mientras estamos sentaditos sin hacer nada. También nuestra frecuencia respiratoria, que es algo que coge durante la noche. Y por último, nuestra saturación de oxígeno en sangre, que es algo que también coge directamente el Apple Watch si tenemos un Serie 7 o superior, o Serie 6 o superior. Serie 6 también lo tenía, si no recuerdo mal. Total, que yo tengo estos cuatro parámetros siempre a la vista en este widget de la tercera pantalla de mi iPhone y pues de vez en cuando lo miraba sin más, ¿no? Total, que el viernes, viernes 3 de junio, yo un día como cualquier otro, veo ahí pues esos datos todos normales, todos siempre en verde, porque otra cosa chula es que estos datos, esos cuatro parámetros, debajo de cada cifra, de cada dígito, del porcentaje, de las pulsaciones, de lo que sea que tengamos, te muestra un poco cómo está ese intervalo. Si está donde tiene que estar, digamos, te sale en verde y además te dice, por ejemplo, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo ahora mismo estoy viendo 61 milisegundos. Me dice que está bien porque está entre 56 y 94, que es el intervalo que entiendo que determina, no sé si de forma absoluta en este caso, no recuerdo bien, o no sé si es uno de los que mide también en función de mi promedio de los últimos tiempos, mi edad, mi sexo, todo esto. Pero bueno, que la cuestión es que no solamente ves números que quizá no te dicen nada, sino que ves también con un código, una especie de semáforo, rojo, verde, amarillo, si ese dígito está donde tiene que estar o si está demasiado alto, demasiado bajo y te indica un poco en qué frecuencia debería estar y todo esto, muy útil. Total, que el viernes todo estaba perfecto, por la mañana fui al gimnasio, hice deporte, todo el día trabajando, por la noche fui a recoger a mi mujer, todo como tenía que estar, todo estupendo. Pero el viernes ya por la noche, después de cenar, me encontraba así un poco raro, pero bueno, pues podía ser normal, final ya de la semana laboral, digamos, 5 días, cansancio acumulado, etcétera, y sin más. Total, que el viernes me despierto, el sábado, sábado 4 de julio me despierto, y yo no estaba del todo energético, digamos. Yo los fines de semana, después de dormir, el sábado por la mañana, incluso el domingo por la mañana, yo estoy como un toro, me siento con mucha energía, con ganas de hacer cosas, madrugo casi tanto como entre semana porque me apetece irme a correr, irme al gimnasio, hacer cualquier cosa, algún plan, tal. No me gusta estar apoltonado y tal. Y exactamente apoltonado es como estaba el sábado por la mañana y yo no me encontraba muy bien. Total que en eso que me despierto, me levanto, tal, y justo pasando pantallas de inicio del iPhone, veo el widget que os acabo de comentar, este de 4x4 de Athletic, con una información que no me gustó nada, que me hizo pensar, aquí algo pasa. En este caso, la información que vi el sábado por la mañana era la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el primer dato que te sale, era de 37 milisegundos, que es muy poco. a partir de, por debajo de 57 ya se considera poco. Yo estaba en 37, que es muy poquito. Luego, la frecuencia cardíaca en reposo era de 63, que es también alta para mí. Yo, el intervalo que me saca, como deseable, es con un tope de 56 y yo me estaba pasando, estaba en 63. Que de hecho, esta es una, un matiz es que esto es muy importante, esta métrica, digamos, y en cuanto mejor estado de forma físico tengamos, más va a bajar esta métrica, este valor promedio con el paso del tiempo y tal. En este caso, yo por debajo de, es decir, por encima de 56 ya me consideraba demasiado y yo estaba en 63, ¿no? Tenía esas dos métricas en rojo y eso fue lo que me hizo saltar las alarmas, porque yo los días previos las había visto siempre en verde y encima, pues recién levantado, sábado descansado y tal, pues más me chirriaba todavía. Luego, dentro de Athletic, también hay otra métrica de las que saca la propia aplicación, digamos, cruzando datos. No es una métrica que te ofrezca directamente el Apple Watch al iPhone, sino que la hace la propia aplicación leyendo muchos datos a la vez con un algoritmo, entiendo, con algún tipo de ecuación y sacando esa puntuación final. Y es la de recuperación, recovery, como sale la aplicación, que yo los días previos siempre estaba en torno al 50 al 70%. En ese intervalo más o menos es donde salía a estar. Esto te muestra cuál es tu nivel de recuperación, de descanso, según el esfuerzo que hayas hecho anteriormente, si estás descansado después. Y mide también cómo estás de preparado, de listo para hacer deporte y en qué nivel. Si esta la tienes muy alta, te va a decir que adelante con lo que tú quieras. Si la tienes más bien bajita, te va a decir que ve con precaución o intenta hacer deporte, pero no a nivel máximo, sino por debajo. Todo esto ya os conté en su momento. Total, que ese indicador de recovery, que los días previos estaba en el 50, 60, 70% como mucho, pero en ese intervalo, 50-70, esa mañana de sábado estaba al 14%. Yo no había dormido muy bien tampoco, pero desde luego no como para estar al 14%. Para contextualizar un poco esta cifra tan tan bajita, ayer, en el momento de grabar este podcast, ahora mismo, ayer por la mañana fui al gimnasio, me pasé el día trabajando, por la tarde fui a correr con un amigo, que ese amigo me llevó ahogado porque le gusta mucho apretar, le gusta mucho subir cuestas y todo esto, y yo iba un poco ahogado con él. Además hacía mucho calor, cuestas tal, y acabé el día o empecé el día siguiente, no recuerdo, pero bueno, el resultado de todo ese día de gimnasio más correr más tal fue acabar con un 27% de porcentaje de recuperación. Pues esto es prácticamente la mitad. Después de dormir bien sin haberme matado tampoco el viernes, el sábado por la mañana estaba solamente en un 14%, que es nada. Entonces eso me hizo saltar las alarmas. Yo dije, ¿cómo puede ser que yo, habiendo dormido sin haberme matado ayer ni mucho menos, esté en un 14%? Y encima me está diciendo esta aplicación que me lo dice simplemente es que me lo muestra, porque realmente eso me lo dice la Apple Watch. Pero claro, la Apple Watch no te lo está mostrando en todo momento y tal. Y esta aplicación sí que da protagonismo, sí que te explica, sí que te contextualiza, oye, eso está en rojo porque está muy por encima o está por debajo de cómo debería estar, los intervalos son estos y tú estás aquí, ¿no? Ese es el poder de esa explicación, que te contextualiza y te explica toda la información que si no eres un profesional médico o algo para similar, pues seguramente no vas a entender. Entonces yo ya tenía, viendo todo esto, tenía esa variabilidad de la frecuencia cardíaca muy, muy bajita, muy, demasiado baja. Tenía la frecuencia cardíaca en reposo muy alta para mis días normales, digamos, y encima tenía esa recuperación que me había sacado el Apple Watch cruzando muchos datos en tan solo un 14%, que es nada. Total, que yo dije, aquí hay algo que no va bien. Sí me ocurrió hacerme un test de COVID y es cuando di positivo. Y dije, ¿cómo puede ser que me haya enterado antes casi por esta aplicación, digamos, por esas alertas rojas que me ha dado que algo no va bien, que por el... no sé, por síntomas en sí, digamos. A partir de ese momento sí que empecé a encontrarme un poco regular y sí que tuve algún síntoma más y tal. No fue nada el otro jueves, digamos, y en unos pocos días estuve bien y el miércoles ya di negativo por fin por la mañana. Pero durante esos días pues sí que noté algo, pero el primer indicador, digamos, me lo dio la propia aplicación, que es lo curioso. Tampoco es exactamente, quiero que parezca que es un mérito exclusivo de Athletic, ni mucho menos, aunque realmente es una aplicación que está súper bien, a mí me encanta, estoy encantado con ella. Pero bueno, que fue muy curioso. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer pantallas de todo esto, de este widget, de cómo queda y tal, y porque en ese mismo momento yo incluso pensé, bueno, esto lo tengo que contar, ya veré si en Twitter o en el podcast o lo que sea, pero más adelante lo contaré. Y empecé a hacer pantallazos todos los días de qué información me mostraba ese widget, qué valores me daba y cómo se podía corresponder con el avance del virus, digamos, y el momento en que desapareciese y yo dije otra vez negativo. Total, que el domingo la variabilidad de la frecuencia cardíaca dio un valor más normal, 97. No recuerdo si era exactamente lo deseable o no, pero era mucho mejor, digamos. Y la frecuencia cardíaca en reposo estaba en 69, que era todavía más alta que el día anterior. Pues eso es lo que menos bien iba, digamos, lo que peor iba. El lunes mejoró mucho esa variabilidad, aunque la frecuencia cardíaca de reposo también bajó, pero no tanto, seguía todavía un poco alta. El martes ya estaba todo prácticamente perfecto y el miércoles es cuando ya estaba mucho mejor. Me hice un tercer o cuarto test, no sé cuántos me hice, deseando poder dar negativo y ya por fin di negativo. La frecuencia cardíaca en reposo es, de hecho, seguramente una métrica especialmente importante que muchas veces tenemos en poca consideración, pero como he dicho, es algo que va bastante ligado a nuestra forma física. Yo mismo, dentro de la aplicación Salud, ya no dentro de Athletic, sino la aplicación Salud nativa del iPhone, digamos, donde están todos los datos almacenados y tal, dentro del apartado cardíaco y tal, cuando vamos a esta métrica, a esa frecuencia cardíaca en reposo, podemos ver pues la de hoy, la de ayer, la de anteayer, según horas tal, pero cuando vamos al apartado o la clasificación anual, es muy interesante, porque es cuando vemos realmente nuestra evolución a largo plazo, ¿no? Y vemos los efectos de lo que ya hemos hecho, para bien o para mal. Yo, por curiosidad, después de todo esto, dije, ¿cómo estaré ahora y cómo estaré con respecto a hace un año, dos años, tres años? Tengo curiosidad, voy a ver. Entonces me fui a esta aplicación Salud, a este apartado, y a las gráficas de información agregada anual, que sale mes tras mes y tal, vi que mi peor momento, que se corresponde con mi peor momento en peso y en forma física y en un montón de cosas, fue en el verano de 2019, hace casi tres años, que es sin duda el momento en que peor he estado en el sentido físico. Y en ese momento la frecuencia cardíaca de reposo me marcaba 71, si no recuerdo mal, que es muchísimo más que los, pues ayer por ejemplo creo que tuve 49 o algo así, 49, 50, 51 es donde suelo estar ahora. Entonces esa bajada de un, pues casi un 30%, si no recuerdo mal, o incluso más, un 40% creo, pues es significativa y es señal de que tu corazón no necesita tanto esfuerzo para vivir, digamos, y para hacer una actividad a lo más normal, sin grandes deportes ni mucho menos, y eso es señal de una mejor forma física. Entonces tampoco quiero que esto me obsesione, porque además tengo cierta tendencia a que este tipo de datos me obsesionen, pero sí que me gusta estar atento y sentirme reconfortado conmigo mismo cuando veo que esta métrica y otras similares van cada vez mejor. Por eso, también de paso, es muy útil añadir cada vez más sensores al reloj, aunque no lo parezca. Uno de los últimos sensores que se añadió se fue el de saturación de oxígeno en sangre y tal, con esta forma de medir a través de la piel y tal. Esto es algo que mucha gente, y yo me incluyo, dijimos, pues bueno, pues está bien, pero sin más, ¿no? Tampoco me va a cambiar esto la vida. Pero en el fondo creo realmente que es una buena idea y cuantos más sensores tenga el Apple Watch mejor, porque mejor va a poder hacer una foto completa de nuestra salud con el paso del tiempo. Incluso para cosas como la que he contado, dar esta especie de diagnóstico, obviamente Athletic no me diagnosticó nada, pero sí que me encendió algunas alertas de que algo no iba bien antes de que yo pudiera percibirlo y de esa forma pude, pues se me ocurrió hacerme el test, que a lo mejor si no hubiera visto esto yo no hubiese hecho el test o me lo hubiese hecho dos días más tarde o quién sabe qué. Entonces, por eso es también importante lo que digo, cada vez más sensores, que cada vez haya más métricas de segundo plano, porque aunque no nos sean útiles en el sentido de voy a pararme, voy a mirar esto y voy a ver en este mismo instante qué tal va esta métrica, que quizás pues no tenga mucho sentido en muchas ocasiones, sí que es muy bueno tener esa información agregada e incluso para cuando algo no va bien en segundo plano, que mediante el uso de aplicaciones tan buenas como Athletic podamos darnos cuenta de que ese algo no está yendo bien. Ya digo, esta capacidad de sacar datos cruzados es lo que más me gusta de Athletic y de otras aplicaciones. Simplemente esta es la que me está ilusionando mucho estas últimas semanas y me ha permitido contar esto y me permitió esta situación tan curiosa. Y es algo que me gustaría mucho más ver, tanto en otras aplicaciones como en esta, como en la propia aplicación Salud del iPhone, la propia aplicación nativa del Apple Watch, que haya ciertos avisos de, oye, esto no es un diagnóstico médico, no significa que tengas nada, pero está pasando esto, quizás deberías echarle un ojo. Igual que cuando nuestras pulsaciones cardíacas en reposo pasan de cierto límite muy exagerado, o cuando nos caemos o algo así, nos dice, oye, ¿estás bien ahí? O ha pasado tal cosa o algo así, pues que de alguna forma nos diga, oye, todo bien, no significa nada, pero que sepas que han pasado estas tres cosas a la vez, no te ha bajado esta métrica, te has subido demasiado esta otra, y en este otro sentido estoy viendo no sé qué cosa, ¿no? Algo así. Y que de esta forma pues sea un poco más proactivo, sea más, nos dé más propuestas, digamos, y más alertas para que nosotros ya tomemos la decisión que queramos y vayamos al médico o no, o lo que consideremos y lo que queramos, pero que al menos tengamos esa cierta información sin tener que estar entrando en aplicaciones como la aplicación Salud, que es muy completa, pero no dice mucho por sí misma a menudo, y interpretemos y sepamos interpretar si esto es bueno, si es malo o qué pasa, que es muchas veces la duda que nos queda, ¿no? Con aplicaciones como estas, que no simplemente te muestran datos, sino que te los contextualizan, tener unos intervalos deseables, te permiten entender de un solo vistazo de forma rápida si estás bien o mal en cada apartado, digamos, y por qué, y tú ya luego haces lo que consideres. Eso es algo que creo que es realmente el futuro del Apple Watch, que deberíamos estar encaminándonos todos mucho más hacia allí, y espero que Apple ponga las cosas fáciles, tanto tanto con sensores en el Apple Watch, con relojes mejores en el futuro, como con aplicaciones de terceros que sean cada vez mejores y aprendan más. Me gustaría también que Athletic me hubiese dicho de alguna forma alguna notificación, oye, hay dos valores a tu salud a la vez que han sufrido modificaciones negativas, a peor, digamos, pues oye, estate atento. Porque yo esto lo vi al final porque estoy consultando varias veces al día Athletic, porque tengo este widget enorme que muestra toda esta información, pero si no hubiese sido por eso, quizás yo no lo hubiese notado, porque a lo mejor pues en todo el fin de semana no abro la aplicación y tampoco me entero. Pues bueno, todo esto me hizo pensar esa situación del otro fin de semana cuando lo del COVID, lo bueno que sería tener esta especie de retroalimentación constante y tal. Y esto ya no solamente a nivel de salud física, digamos, de que tengas un positivo en COVID o de que tengas un corazón que late demasiado rápido, cosas de estas, sino también incluso a nivel emocional. De esto hablé hace un tiempo, de una, no sé si era una patente, una filtración, no recuerdo bien, pero se habló de que Apple estaba pensando formas de detectar momentos de dificultad de nuestra salud mental. ¿Cómo? Mediante el uso que hacemos del iPhone, de las aplicaciones, de cómo las usamos, de cuáles abrimos, cuáles no, en qué orden, en qué momentos del día, cuántas veces durante la noche, un montón de indicadores, digamos, que quizás no se pueden generar pensando desde cero, pero cuando se coge a mucha gente que sí que está en una situación de depresión, de ansiedad, etcétera, y se detecta cierto patrón en su forma de usar el iPhone y cierto cambio, y que antes lo usaban de una forma y ahora lo usan de otra y están mucho más enganchados, o visitan ciertos tipos de contenidos, o teclean de una forma concreta, o usan más ciertas palabras al escribir mensajería, un montón de posibilidades, no digo que tengan que ocurrir, pero posibilidades, de hipótesis que luego habría que confirmar y detectar esos patrones. En ese caso sí que decir, oye, estamos detectando que estás usando el iPhone mucho más de noche, muchas horas más seguidas, se estás aislando más, sales menos de casa, no lo sé, esto desde luego no es labor mía, sino de profesionales de la salud mental, pero en el momento en que algo no vaya bien, que incluso sea el iPhone el que nos diga, oye, quizás deberías pensar en esta opción porque estás incurriendo en una actitud muy típica en personas que tienen esta problemática, ¿no? Eso es muy delicado, eso tendría que estar más que supervisado, pero bueno, si hemos tenido incluso electrocardiogramas en el Apple Watch, por mucho que tengan este aviso de que esto no es un dispositivo médico y tal, pues ¿por qué no pensar en esta otra opción? Que luego habría que ver un poco Apple también cómo lo usa, si simplemente es un aviso que da o si es un aviso que da y además dice consigue terapia online con esta aplicación no sé qué y te va a cobrar un 30% de lo que gastes en ella, no lo sé, habría que verlo, pero en cualquier caso creo que sería positivo esta predisposición, digamos. Y esa es mi historia con el COVID, con Athletic, con estos datos del Apple Watch. Es quizás un poco más que una frivolidad, pero sí que me pareció importante en tanto en cuanto muestra la capacidad que tiene el Apple Watch, el iPhone y la aplicación correcta, las aplicaciones correctas, de ofreceros información realmente relevante, realmente importante, incluso cuando nosotros no somos conscientes de lo que está pasando. Ya digo, ojalá muchas más situaciones así en el futuro. Ojalá realmente ninguna situación que me ponga en peligro mi salud, pero como inevitablemente algo irá ocurriendo, pues ojalá sea el iPhone el primero que me avise o el Apple Watch o lo que sea, porque cuanto antes mejor. Bueno, voy cerrando ya con el tema del día y con la pregunta de un oyente, que es Marce Romero, que me escribió un correo diciéndome: buenos días, Javier. Te escribo porque escucho habitualmente tu podcast Loop Infinito y recuerdo especialmente los capítulos dedicados a Instagram y la salud mental asociada al uso de nuestros dispositivos. Compartimos la misma opinión y enfoque al respecto. Precisamente por eso te escribo, porque estaría especialmente interesado en qué opinión te merece la nueva app Be Real. Escrito Be Real. Creo que muchos oyentes también agradecerían un capítulo dedicado a este tema. Postdata, no tengo nada que ver con la empresa Be Real. Un saludo y enhorabuena por tu trabajo. Pues muchas gracias, Marce. Ha sido casualidad que justo acabáis hablando de este episodio de salud mental y todo esto y enlazase con esta pregunta de Marce, pero bueno, no viene mal la ocasión. Be Real, por si hay algún despistado con esta aplicación, es una aplicación del tipo red social, más o menos, como Instagram, como otras que tengamos en mente, solo que en lugar de subir nosotros el contenido que queramos en el momento que queramos y todas las veces que queramos, la diferencia con esta aplicación, y de ahí le viene su nombre de Ser Real, es que tú tienes que subir un contenido, no recuerdo cuánto era el tiempo, pero un contenido creo que diario, justo en el momento en que la aplicación te dice. Así te llega una notificación y te dice, adelante, ahora es el momento. Y tú, en ese momento tienes, no sé si eran 20 minutos o algo así, para subir una foto de lo que estás haciendo, del lugar en el que estás, de tu situación, digamos. y cuando pasa ese plazo de gracia que te da la aplicación para que te dé tiempo a ver la notificación y abrirla y hacer la foto y todo esto, ya no puedes subir nada más hasta el día siguiente. Entonces esta aplicación persigue un poco ese principio, ¿no? Pues en vez de que subas todo lo que quieras cuando tú quieras, y cuando no quieras subir nada, el principio es ese, ¿no? Que todo el mundo sube a la vez, haga lo que haga. Y cada día el momento cambia. La hora del día en que te llega la notificación y te permiten subir, cambia. Va cambiando y de esa forma, pues, nadie sabe cuándo va a ocurrir y te pilla como te pilla, ¿no? Esa es un poco la gracia de la aplicación. Sobre mi opinión, ¿qué comenta Marce? Pues a mí me gusta ese principio un poco más antipostureo, ¿no? Después de este exceso que hemos tenido con Instagram en los últimos años, me gusta esta propuesta, en cierta forma, de subir el aquí y ahora de una forma más auténtica, que no solamente cuando estoy insuperable, cuando me he peinado, me he vestido, me he maquillado, me he hecho deporte, he hecho lo que sea, y estoy en un sitio como muy fotogénico, con una gente muy fotogénica y todo es estupendo y todo esto. Al mismo tiempo, tampoco me entusiasma, ni mucho menos, que una aplicación te obligue en cierta forma, entre comillas, entendedme, a subir cosas y te cree esa necesidad de responder para poder estar en el candelero. No me gusta una aplicación que te hace estar muy pendiente de ella, porque, por un lado, entiendo el aspecto positivo de esto, pero por otro lado es una aplicación que te está obligando a reaccionar, a estar pendiente, a ser muy reactivo, porque si tardas un poco, te quedas sin, ¿no? Te quedas sin estar dentro. Y eso es lo que no me convence nada. Y luego, en general, tampoco me gustan las redes orientadas a audiencias masivas, donde se busca una notoriedad, sobre todo basada en la imagen. Yo soy un poco nostálgico de la era de los blogs, ahora me gusta mucho la era de las newsletters o de los podcasts. Twitter es una red social que sigo usando un montón 12 años después y me sigue encantando, pese a ciertas cosas, precisamente porque sobre todo intercambio de conocimiento, intercambio de información, intercambio de opinión quizás también muchas veces, pero me parece, pese a todo, pese a que no es tampoco, no quiero romantizar lo que muchas veces no deja de ser memes y ocurrencias y cosas así, pero me parece más valioso que muchas veces el intercambio puramente de imagen, de esta demostración, de estilo de vida, todo esto, que son cosas pues que no me han cautivado tanto, me cautivaron en su momento, pero ya no, y no estoy ahí, digamos. Entonces, esta aplicación la vi en su momento hace unos meses ya por algún ranking de la App Store y me pregunté, ¿qué será esto? Y lo vi y me la bajé y nunca llegué a publicar ni un solo contenido y enseguida borré la aplicación y no le he vuelto a hacer caso y tampoco creo que la caso a esas alturas. También quizás por cosas de la edad, porque uno con 31 años ya muchas veces en Instagram y esos sitios se va notando ya un poco de aquellas maneras, sobre todo si tiene un estilo de vida un poco más pausado y menos glamuroso que lo que muchos quieren aparentar. Y bueno, es todo. Ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviar un mail a lacort@sadaka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Perfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.